Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos y todas. Arranca aquí Deportes COPE Salamanca, un día más en la COPE. Arranca el deporte local y gracias, como cada día, por estar ahí. Es miércoles, es mitad de semana, es un 15 de mayo de 2019 y hay que hablar de la última jornada de la Segunda B. Es lo que tiene a todas las rotativas funcionando sin parar, de lo que se habla en la radio, lo que se ve en la tele, lo que se escribe en los periódicos a nivel deporte local, es evidentemente esa última jornada de la Segunda B. Todos pendientes de lo que vaya a pasar, sobre todo con el Salamanca, ¿no? Unionista se juega la Copa del Rey, que evidentemente también es un objetivo importante, pero todavía más importante es la permanencia del Salamanca un año más en Segunda B. Se lo juega en esta última jornada, el domingo a las 6, horario unificado, y ahora vamos a hablar de todo eso, de la fanzone del Salamanca que ha planteado el club en el fondo norte, en el parking del fondo norte del Estadio El Mántico, una pantalla gigante para que sus aficionados vean ese partido, porque solo tienen 50 entradas. Vamos a hablar de eso, que tiene polémica. Vamos a ir viajando también a distintos puntos de España, ¿no? Todos los equipos que están metidos en esa pelea, en ese hoyo de la permanencia en la Segunda B, los tenemos aquí hoy en COPE para ver las impresiones de cada uno. Y tenemos baloncesto, y tenemos ciclismo, y tenemos deporte local. Hasta las 4 de la tarde aquí en la radio, en la COPE, en tu casa, en el 1134 de la onda media. Estamos también en la web, en cope.es/salamanca, y estamos en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control, y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez. Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Casi 33, estamos en directo, en la COPE, en la radio, y vamos restando días para esa última jornada de Liga en Segunda B. Hoy han vuelto a entrenar los tres equipos, Salamanca, Unionistas y Guijuelo. Los tres juegan el domingo, a las 6 de la tarde, porque los tres juegan partidos en los que hay cosas en juego. Además, Unionistas se juega la Copa del Rey la próxima temporada, a las 6 en las pistas contra el Rápido de Bouzas. Si gana y no gana el Corusho en León, a la Cultural, que juegan contra la Cultural Leonesa, se mete Unionistas en Copa. Si empata Unionistas y pierde el Corusho ante la Cultural, también se mete. O sea, todo lo que no sea eso hará que el Corusho mantenga esa plaza que tiene ahora mismo en la Copa del Rey y Unionista se quede sin Copa. O sea, depende evidentemente del Corusho. También el Burgos tiene opciones de Copa del Rey, pero al final Unionista es de quien se tiene que fijar. Si gana, es del Corusho, ni más ni menos. El Guijuelo no se juega nada, porque ya está metido en la Copa del Rey, ya está matemáticamente salvado desde hace muchísimo, pero juega contra el Inter, ¿no? Que se lo juega absolutamente todo. Es el equipo que está en la promoción de descenso, ahora mismo el Inter. Si el Guijuelo empata o gana en Madrid, el Salamanca se salva. Un Salamanca que juega en Vigo contra el Celta B, los dos salvados ahora mismo, tanto Celta B como Salamanca, los dos con 46 puntos, solo uno por encima de la promoción de descenso, ¿no? Si el Salamanca no pierde en Vigo, está salvado, matemáticamente. Si empata o gana, le vale. Martín Galván apunta al partido. Es duda Armando Lozano, que se ha perdido los dos últimos partidos por su lesión en el sóleo, y es baja segura Carlos Indiano. Eso en cuanto a la enfermería. El Salamanca solo cuenta con 50 entradas para ese partido. Ayer hablábamos en el tertulión de la posibilidad de que el Salamanca instalara una pantalla gigante en el Mántico para que sus aficionados lo vean allí, y eso han hecho, ¿no? Ayer por la tarde el club hizo oficial que instalaría una fanzone en el parking del fondo sur del Mántico, igual que hicieron la pasada temporada en ese playoff de ascenso. Fondo norte. En el parking del fondo norte se instala esa pantalla gigante. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que Unionistas juega 50 metros a la misma hora, ¿no? Entonces ya hay lío. Evidentemente, cada vez que se juntan los dos en la misma frase, Unionistas-Salamanca, Salamanca-Unionistas, lío al canto. Hay que dejar claro que Manolo Bato es el dueño de todo el perímetro del El Mántico, de lo que es el campo, por supuesto, y el perímetro, ¿no? Por lo que nos contaban esta mañana, las plazas de parking en batería que hay pegadas a las pistas, esas son del ayuntamiento. Y evidentemente el camino anexo, ¿no? Para acceder a esas plazas de parking. Esas son municipales. Pero todas las plazas del parking restantes, hacia la izquierda, ¿no? Digamos, hasta el estadio, hasta el El Mántico, son de Lobato. Y por tanto son del Salamanca, ¿no? Por lo tanto, es un terreno suyo. La Guardia Civil ha accedido en un primer momento a la instalación de la fanzón siempre y cuando se rodee el perímetro con vallas. Y siempre y cuando haya efectivos de seguridad privada que apoyen a la Guardia Civil en ese dispositivo de seguridad. Ayer hablábamos, ¿no?, de que nos resultaba complicado creer, bueno, hablaban los tertulianos, que les resultaba complicado creer que la Guardia Civil, la subdelegación del gobierno, aceptara esto. Bueno, pues lo ha aceptado con estas condiciones. Aún así, evidentemente, hay dudas. La pregunta de siempre, cuando se mezclan unionistas y Salamanca, es la misma, ¿no? ¿Y si pasa algo? ¿Y si algún tonto se cuela en uno o en otro sitio a buscar lío? Y lo hemos hablado muchas veces. Tontos los hay, aquí y allí. Por lo tanto, cuidado con eso. Eso es lo que deben acotar, ¿no? Es decir, aún queda una reunión pendiente entre Salamanca y Guardia Civil para solucionar flecos sobre este tema, y entiendo que es de lo que se tienen que preocupar, de que no haya ningún problema y garantizarlo lo más posible. Lo que está claro es que el Salamanca va a hacer esto en su terreno, insisto, ¿eh? O sea, en algo que es suyo. Y si quieres hacer una fiesta en tu casa, pues evidentemente te da igual quién viva enfrente. Es un poco lo que pasa en este asunto. ¿Por qué no se hace dentro del El Mántico, ¿no? Que es otra de las preguntas. Porque la pantalla no se ve. Si la gente se sienta en las gradas, la pantalla no se ve. Porque a ver, además, cómo metes una pedazo de pantalla ahí en el El Mántico, porque los videomarcadores no valen para eso. En fin, por varias razones, no se hace dentro del estadio. ¿Y por qué no se hace en otro sitio? Porque tampoco le han preguntado al ayuntamiento desde el club. Ni el ayuntamiento se ha movido, ¿no? Al palco van. Al palco ahí están. Este fin de semana ahí estaban contra el Inter, pero para solucionar un tema como este, pues mejor no me muevo porque hay elecciones pronto, entonces no armar jaleo, ¿no? Lo suyo, creo yo, que hubiera sido la mejor solución para esto, sería habilitar un pabellón municipal. O la zona de atrás del Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? También me comentaba mucha gente esta mañana, que es amplia, no sé, algo así, ¿no? Municipal. Pero insisto, ni club ni ayuntamiento se ha movido en esa dirección, que creo que hubiera sido lo ideal. Y en cuanto a las entradas, pues lo dicho, hay solo 50, ¿no? Y este es otro lío. A ver cómo se reparten. ¿Habrá para los aficionados, que creo que es lo importante de todo esto? Pues es la duda. Porque existen compromisos y con 50 entradas, pues lo mismo no queda para nadie más. Existe también la opción de dejar alguna para aficionados, sortearlas, pero evidentemente serían pocas, ¿no? Porque evidentemente son muy pocas entradas. Y en esas andan, en el Salamanca, deshojando la margarita con esas 50 entradas. Hay que reconocer, evidentemente, pues que no es fácil tampoco gestionar tan pocas entradas con tanta demanda de aficionados que tiene el Salamanca y también demanda de familiares de jugadores, de desconvocados, de compromisos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, 15 horas y 38 minutos, vamos ya con lo deportivo, con la locura que se viene de partidos, ¿no? Este domingo a las 6 de la tarde, horario unificado, última jornada, la segunda B, el Juego de Tronos por la permanencia. Vamos a empezar este Juego de Tronos en Guijuelo, aquí al lado, porque es que el Guijuelo juega contra el Inter, que es el equipo que está ahí metido en la promoción. Así que imaginaros lo pendientes que está la gente de Salamanca de lo que puede hacer el Guijuelo. Radio Guijuelo, ahí el jefe es Damián Martín. Hola, Damián, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Crees que el Guijuelo va a ir a muerte, cuchillo entre los dientes, por aquello de la amistad con el Salamanca, o que puedan ser vecinos o tal, o ni le va ni le viene este partido al Guijuelo?
Hombre, ni una cosa ni la otra. Yo creo que el Club Deportivo del Juelo tiene los deberes hechos, entiende que, entiendo yo, que aquellos que no lo tengan hechos pues tendrán que apretar un poco más para dar el empujón final y acabar, por lo menos, no te digo sacando nota, pero sí aprobando las asignaturas que tienen ahí pendientes. Y en este último partido, hombre, pues las cuestiones que tengan que ver con lo deportivo para el Guijuelo están más o menos vistas. Yo lo que creo es que va a salir a ganar como siempre, que va a intentar hacer todo lo posible para ganar, como siempre, y que si puede echar una mano a algún vecino, pues mejor que mejor, pero que evidentemente ahora mismo el Guijuelo está en otra tesitura, está en otra feria. Esto es más que evidente. El Guijuelo ya en el plano deportivo tiene sus dos premios conseguidos, que no es poco para el presupuesto que maneja y para las peculiaridades de este club, y lo que le pueda pasar a otros, pues oye, entiendo que está muy bien y que todos estamos un poco pendientes también, pero que realmente los intereses del Guijuelo no pasan por ahí. Es decir, ¿van a llevar el cuchillo? Sí, entre los dientes. No sé, eso ya es mucho decir.
Damián, se habla en el pueblo, se habla en el club de esa circunstancia, de eso de, joder, si ganamos o empatamos podemos ayudar al Salamanca. ¿Se habla de eso en el pueblo, en el club? ¿Está esa conversación en la calle o no?
Sí, es un run-run. Al fin y al cabo, hombre, el Guijuelo ha tenido años mejores y años peores, años como este en el que al final acabas la temporada y es un éxito, tienes premios conseguidos, la salvación ya es el gran premio, más todo lo que ha venido añadido. Ha habido años que lo hemos conseguido a última hora, a ultimísima hora. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados. Al fin y al cabo es un club pequeño que, bueno, en la última etapa estamos viviendo cosas superiores y muy divertidas. Pero claro, en otras muchas hemos sufrido y mucho. Entonces estamos acostumbrados a mirar qué pasa en la tabla clasificatoria. Y hombre, cuando hay equipos cercanos, pues más aún. Entonces el comentario es lógico y se produce, y al final, bueno, pues a ver qué va a hacer el equipo, a ver si somos capaces de echar una mano, los que sean más afines a esas bandas que se han formado en el plano deportivo en los salmantinos, pues unos dicen por qué no, otros por qué sí. Bueno, ahí está el juego en este caso, pero claro, yo creo que desde el club propiamente dicho, lo que serían los profesionales del deporte o aquellos que lo acabamos siendo, pues estás pendiente. Pero vuelvo a insistir, la preocupación del Guijuelo es más quién va a llevar las riendas del club, quién va a ser el nuevo presidente o quién se va a encargar de gestionar este proyecto de cara a un futuro corto y medio plazo, que de qué es lo que va a pasar el domingo, porque el domingo para el Guijuelo es una anécdota más.
Lo que es una realidad es que las relaciones del Guijuelo son mucho mejores con Unionistas que con el Salamanca, ¿no?
Bueno, hemos tenido momentos, ¿eh? Yo creo que ahí, fíjate, en el club la Copa del Rey ha marcado muchas diferencias. Una de ellas es precisamente en las relaciones con algunos clubes, concretamente con el Salamanca. Bueno, supongo que ahí esas relaciones también se pueden ir matizando con el paso del tiempo. Y hombre, yo no creo que haya mala relación con ninguno de los clubes. Pero bueno, por poner un ejemplo, este año hermanamiento ha habido con Unionistas cuando vinieron a Guijuelo. Y nada más.
Con el Salamanca no, está claro. ¿Crees que va a rotar Ángel Sánchez este fin de semana o va a jugar con los titulares?
No solo lo creo, él lo afirmó en rueda de prensa el pasado domingo. Dijo que daría minutos a los menos habituales. Entiendo que jugadores como Zarco, que aunque ha estado siendo titular en algunos momentos de la liga, pero no ha contado con muchos minutos, jugará. Entiendo que jugadores como Juanra, Tenden, Borrego tendrán también más minutos de los que habitualmente tienen, que suelen tenerlos, pero normalmente en las segundas partes y muy contaditos, y entiendo incluso que se puede producir un debut. Hay un jugador del Club Deportivo Guijuelo que llegó en el mercado de invierno y que no ha debutado, que es Fran Perrini. Entiendo que debutará el próximo día. Hay jugadores que han estado formando parte de las convocatorias, que ahí ya es más difícil porque el juvenil también está jugando el campeonato esta última semana. Hay jugadores del filial, pues que igual, bueno, pues también ha colaborado en algún momento determinado de la competición, pero no sé si tendrán o no minutos o entrarán ni siquiera en convocatoria. Pero entiendo, claro, que los que sí que están cada día y forman parte de la primera plantilla van a tener minutos. Es decir, al menos Zarco, Juanra, Tenden, Borrego, Perrini, mínimo van a ser titulares o van a tener muchos minutos en el partido. Eso es lo que yo espero.
Lo que espera la gente de Salamanca es que el Guijuelo no pierda, por lo menos, contra el Inter. Eso ya lo vamos a ver el domingo. Damián, un abrazo fuerte desde Salamanca.
Pues igualmente, y mucha suerte. La verdad es que si el Guijuelo puede ganar al Inter y esto implica que el Salamanca se libra, yo creo que es beneficioso para el fútbol de Salamanca, es decir, es beneficioso para todos. Apostemos por ello.
Y de Guijuelo nos vamos a Vigo, porque allí está el próximo rival del Salamanca. Santi Peón, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, ¿cómo está la calculadora? ¿Cómo está el miedo a un posible descenso en Vigo? ¿Se habla de eso en cuanto al filial o bastante tenéis con el primer equipo?
Bueno, evidentemente lo del primer equipo solo falta finiquitarlo porque, bueno, una hecatombe deportiva llevaría al Celta a segunda división, pero evidentemente ahora la preocupación se pasa, sobre todo en el seno del club, a lo que pueda suceder este próximo fin de semana en ese partido que puede marcar un antes y un después. Y me explico. El presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha dicho en más de una ocasión, es un mensaje que a nivel público ha transmitido en varias ocasiones, que él preferiría un filial, un Celta B en segunda división, que un primer equipo jugando competición europea a lo largo de los años. Así que con esta frase yo creo que resume un poco el sentir que tienen, sobre todo en el seno del Real Club Celta, de cara al importante partido que cierra la temporada este fin de semana.
A nosotros nos choca, Santi, porque nos parece que hay buenos futbolistas. Está Iván Salvador, está Alex Serrano, está Víctor Pastrana, AP. Quiero decir, vemos al Celta con buenos futbolistas, pero lo vemos ahí abajo, ¿no? Y al final jugándose las habichuelas hasta el último día, claro.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando en la época mala a nivel económico del Celta, hace ya algunos años, cuando el Celta estaba pasando penurias económicas y el equipo transitaba por ese desierto de la segunda división, como no había un duro, Pablo, y le hablo a tus oyentes con total y absoluta naturalidad,
claro,
se tiraba mucho de la gente de la casa, se tiraba mucho de la gente de cantera. Cuando ha empezado a llegar la bonanza económica, lo que ha hecho este Celta ha sido intentar fichar a futbolistas de otras canteras, futbolistas en muchos casos bastante veteranos para lo que es la categoría, para lo que es la segunda división B, y eso pues vosotros posiblemente lo sabéis bien porque tenéis varios equipos en Castilla y León en segunda B. Muchas veces es una moneda al aire, a veces funciona y a veces no. Es verdad que el Celta venía haciendo en los años anteriores buenas temporadas, que incluso ha llegado a jugar playoff o ha llegado a pelear por el ascenso, pero esta temporada ha sido mediocre, ha sido una temporada realmente mala, en base principalmente a eso que he comentado. Se ha traído mucha gente de fuera, es verdad que tiene a gente con talento, porque eso es innegable, pero que no ha acabado de funcionar, y eso ha llevado a que el equipo vigués, filial del Celta, tenga que jugar las habichuelas, la permanencia en segunda B en este último partido.
Santi, ¿tú crees que el domingo va a haber lleno o se va a llenar las inmediaciones del partido de gente del Celta para ver ese partido o no? Porque es que aquí solo han dado 50 entradas para la gente de Salamanca, y claro, aquí la gente pues está un poco quemada con ese tema, ¿no?
Sí, bueno, estoy convencido de que se va a llenar. Antes de nada, hay que explicarle a la gente de Salamanca que el Celta B juega en Barreiro, es un campo con unas condiciones muy particulares, donde se han tenido que poner en otras ocasiones gradas supletorias, porque bueno, supongo que lo habréis visto posiblemente a través de la tele en varias ocasiones, en uno de los laterales no tiene grada, en los fondos tampoco tiene grada, y eso supone que haya una tribuna principal con la capacidad que tiene, y a partir de ahí pocas soluciones se puedan tener. Más allá de que mucha gente pues decide sentarse o en esas supletorias que se han puesto hace relativamente poco tiempo, anteriormente, pues incluso viendo los partidos sentados o de pie sobre la misma hierba de los laterales, ¿no?, y de los fondos del campo de Barreiro. De ahí que se hayan repartido tan pocas entradas. Principalmente lo que quieren en el Celta B es ejercer un poquito pues esa especie de olla en la que se puede convertir Barreiro para intentar que el equipo logre los 3 puntos con el apoyo de la afición. Pero sí es verdad que habitualmente los domingos por la mañana, que es cuando generalmente se juega el filial del Celta, sí suele haber un gran ambiente, salvo los días que coincide en horario o en día con el primer equipo.
Pues te voy a decir una cosa, hay combinaciones por las cuales al Celta y al Salamanca les valdría un empate para salvarse los dos, y yo lo firmo, no sé tú, pero yo lo firmo ahora mismo.
En eso estamos más que de acuerdo, Pablo, lo firmamos, vamos, con nuestra propia sangre.
Un abrazote enorme, Santi, cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego, gracias, igualmente.
Nos vamos hasta Valladolid, compañero Diego Rivera, COPE, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo tenéis la calculadora ahí?
Bueno, pues no echando tanto humo como la teníamos con el primer equipo, con el Real Valladolid, porque la verdad es que las cuentas del filial, las cuentas del Promesas, son bastante facilitas. Al final depende absolutamente de sí mismo, si hace los deberes no tiene que mirar a ningún campo más, y es que incluso le vale el empate al equipo de Miguel Rivera. Ganando, por supuesto, está salvado de absolutamente todo, empatando también, y hay un par de combinaciones que incluso le podrían dar también la permanencia en caso de derrota, sobre todo si pierde el Internacional de Madrid, lógicamente, que ahora mismo es el equipo que ocupa esa plaza de play-out ante el Guijuelo, y luego si hay cualquier otro resultado que no sea un empate en ese partido de que lógicamente estáis tan pendientes ahí en Salamanca, ese Celta vs Salamanca, que bueno, pues todo lo que no sea una X beneficiaría también, ya digo, al equipo blanquivioleta. Así que las cuentas son muy claras, el Real Valladolid además juega contra un equipo ya descendido, como es el colista, el Fabril, el Deportivo de la Coruña B, así que a priori no le pintan mal las cosas a una filial blanquivioleta que ha vivido todo el año muy tranquilo, pero que al final ha visto como le han apretado desde atrás y le toca estar hasta el último segundo jugándose la vida.
Oye, Diego, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo cambia la peli en 2 semanas? ¿No? Para el primer equipo os cambió, le cambia también al Valladolid B, y yo creo que sobre todo vuestro punto de inflexión para el filial fue esa victoria contra el Salamanca, ¿no?
Sí, sin duda. Es que imagínate que no hubiera existido esa victoria, ahora mismo restándole 3 puntos al Real Valladolid, pues sería todo un drama y estaríamos hablando de que las cuentas a priori sencillas que tiene ahora por delante serían todo lo contrario. Ese era el partido y desde el vestuario de Promesas se decía que había que ganar al Salamanca fuera como fuera y se pensaba que con eso ya podría incluso valer, pero claro, no se contaba con que equipos como Las Palmas, por ejemplo, hayan cogido la racha que han cogido últimamente y empezaran a ganar partidos. Entonces, va a hacer falta algo más y en esa está. La vida cambia muchísimo y ya te digo, no recuerdo qué partido fue exactamente el que ganó el Promesas hace un mes y algo en los anexos y ya el técnico y todos los jugadores decían que ya estaba, que a lo mejor haría falta como mucho una victoria más para certificarlo al 200%, pero claro, ya digo, no contaban con que todos los equipos de abajo empezaran a apretar y por eso se ha puesto tan caro el tema. Entonces, han visto cómo estaban ya salvados, agua al cuello contra el Salamanca, consiguieron sacar ese partido y ahora...
Claro.
Que era el último pasito.
¿Qué porra haces, Diego? De todos los que están ahí metidos, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué porra haces? ¿Quién crees que va a bajar?
Hombre, al final, yo tengo una cosa clara y... El que está en esa posición es difícil salir de ahí. Hablo del Internacional de Madrid. Al final, hay una cosa que está clara, que es que todos dependen de sí mismos y todos podrían salvarse. Entonces, yo creo que el Guijuelo es un equipo complicado. Es verdad que, por ejemplo, este pasado fin de semana no consiguió pasar el empate ante el Promesas, precisamente, allí en Guijuelo. Pero bueno, yo creo que es un equipo complicado y no tengo yo tan claro que el Internacional de Madrid, punto número uno, vaya a ganar su partido. Así que, si tengo que apostar por uno, apostaría por ellos. Yo creo que el resto no lo tienen mal, pero ojito, porque como le dé por ganar al Internacional de Madrid, dinamita absolutamente todo y evidentemente viendo rivales, cuidado, a equipos como por ejemplo pueda ser el Las Palmas, que juega contra el Atlético de Madrid, que está arriba en la clasificación y que va a apurar sus últimas opciones de poder ser primero, así que son quizá los dos equipos que peor lo tenga. Lógicamente luego siempre está ese duelo directo con vuestro Salamanca y el Celta B, que ahí desde luego el que pierda va a tener que mirar y mucho al resto de campos.
Compañero, Diego, un placer siempre, un abrazo.
Un abrazo para vosotros y mucha suerte también para el Salamanca este fin de semana.
Nos vamos hasta las islas, nos vamos hasta Las Palmas. Compañero de COPE, Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, como dice nuestro amigo Guas, ¿cómo está el cagómetro en Las Palmas? ¿Está alto o no tanto?
Pues no tanto, Yo creo que el pasado fin de semana sí fue una final, además coincidía poquito antes que el partido de la Unión Deportiva Las Palmas y hubo buena entrada en el anexo al estadio de Gran Canaria y con esa victoria, bueno, se sella, por lo menos no descender matemáticamente, se sella la permanencia en un primer instante de no estar en la parte roja, pero queda ese play-out de la última jornada. Si bien es verdad que desde aquí hay bastante optimismo, yo no sé, Pablo, si es porque hay varios equipos por debajo en la tabla clasificatoria, por ese enfrentamiento de que hay directo también por debajo de Las Palmas Atlético, pero aquí, hombre, no por hecho, pero si ven muy cerquita el permanecer la próxima temporada en la categoría de bronce. Yo diría que hay tranquilidad, ya no solo por Las Palmas que se mantienen en segunda, sino por Las Palmas Atlético, Las Palmas AP, que lo ven también en segunda B la próxima temporada.
Lo malo es el partido que tenéis, claro, el Atleti B, que se está jugando nada más y nada menos que el primer puesto, ¿no?
Efectivamente, no es ni mucho menos el mejor rival para buscar algún tipo de objetivo en esa última jornada, para intentar puntuar en esa última jornada del campeonato de liga, pero son conscientes de dos circunstancias. Ellos van a salir con la intención de conseguir la victoria. Si es verdad, y lo ponemos entre paréntesis, a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos días, Pablo, que Pepe Mel está contando con muchos jugadores del filial. Por ejemplo, el guardameta Josep ya es titular en la Unión Deportiva Las Palmas, Cristian Cedrés ya es titular en la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús Fortes lo fue también el pasado fin de semana y Tony Robain entró en la convocatoria. Imagínate, cuatro jugadores vitales, piezas importantes del filial de la Unión Deportiva. No claro. Se descarta que con la permanencia ya conseguida haya más el próximo fin de semana en la convocatoria, o sea que solo puede haber cuatro sub-23 en el once inicial, pero que puede haber más en la convocatoria y veremos, porque esa es otra de las incógnitas. Pero claro, por esa circunstancia por la que te comento, Pablo, que es verdad que es el Atlético B, que está jugando mucho por la parte alta, que no es el rival ni mucho menos apetecible por una última jornada cuando te estás jugando algo, pero aquí sí veo tranquilidad. Por lo menos no hay nervios en cuanto a que ya lo ven prácticamente hecho en la permanencia en la segunda división B del fútbol español. Ojo que esto es fútbol, que se da la vuelta a la tortilla en cualquier circunstancia y en el último minuto de la competición liguera, pero aquí sí se mira con optimismo lo que es el final de temporada.
Hombre, desde luego es el que mejor colocado está por puntos, ¿no? Las Palmas al final necesitaría de un empate entre Celta y Salamanca, que ganara Valladolid, que ganara Internacional, son muchos resultados, ¿no?, los que se tienen que dar, porque insisto, Las Palmas al final es el que mejor colocado está de todos y está el mejor colocado, Juanfran, por una recta final de temporada fantástica.
Efectivamente, bastante irregular durante la competición, había arrancado muy bien, después tuvo un tramo bastante peligroso que lo llegó a meter hasta en zona de descenso de la competición y en el play-out, en esa situación, estuvo bastante tiempo en la categoría de bronce, pero está acabando bien la temporada, está acabando con picos muy altos el filial de Lorena Deportiva, y por eso te digo, ya no solo por el optimismo, por verse que hay bastantes equipos o varios equipos por debajo en la tabla clasificatoria, ver que llega la última jornada dependiendo de sí mismo, y además ya no solo depender de sí mismo, sino mirando otros resultados con que aún perdiendo le pueden dejar en la categoría de bronce y ni siquiera llegar a esa quinta plaza por la parte baja de la tabla clasificatoria, pero dentro de la irregularidad que ha tenido el filial de León Deportivo durante la temporada, es verdad que el sprint final de competición está siendo bastante meritorio. Si sumáramos este tercio de liga, prácticamente Las Palmas Atlético, Las Palmas B estaría luchando o por lo menos cerca de la lucha por los cuatro primeros clasificados de la categoría de bronce.
Sí, tal cual. Compañero, te mando un fuerte abrazo desde Salamanca, ¿eh?
Igualmente para ti, Pablo, aquí con 19 grados de temperatura, ¿eh?
Esa ya te digo que esa información te la puedes ahorrar, no le interesa a la gente de Salamanca esas cosas. Un abrazo, Juanfran, cuídate mucho.
Un abrazo, Pablo, gracias a ti.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad.
Vamos a cerrar con ciclismo, porque hoy se presenta una nueva edición de la Vuelta Ciclista Master. Carlos Castro, del Club El Tubular, muy buenas. ¿Carlos? No escuchamos a Carlos. Se ha colgado. Yo creo que se ha colgado porque he escuchado un pipipi ahí. Vamos a tratar de reengancharnos con Carlos Castro para esta, insisto, presentación de la Vuelta Ciclista Master, que sabéis que es la vuelta, vamos a llamarla de veteranos, pero que es muy estratégica, ¿no?, en el ciclismo de Salamanca, porque al final ha sido la que le ha revitalizado al ciclismo en Salamanca para volver a tirar, ¿no?, que está tirando ahora con esta Vuelta Ciclista Master, con la Sub-23, con muchas cosas que se están haciendo a nivel ciclista en nuestra provincia, ya no solo en la ciudad, sino en la provincia. No tiene pinta. Bueno, pues nada, no vamos a enganchar a Carlos Castro porque ya nos queda poquito, por lo tanto, vamos a despedir. Insisto, la cita esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Diputación de Salamanca, en el patio, pues se va a hablar, ¿no?, de esa Vuelta Ciclista Master, importantísima para el ciclismo de la ciudad, que se empezó con ella, fue cuando se empezó a revitalizar todo esto con el Club Ciclista del Tubular, y ahora, pues insisto, con la Vuelta Sub-23, con muchísimos niños por las carreteras, en fin. Hay que hablar de ciclismo y hay que darle bola al ciclismo, si no lo hacemos hoy, porque ha sido imposible. Como habéis escuchado por temas técnicos, lo haremos otro día, evidentemente, porque está creciendo mucho el ciclismo en Salamanca y nos alegra, además, desde aquí, desde la COPE. Gracias por estar ahí, como siempre. Mañana volvemos, mañana jueves, se va acabando la semana. semana y se va viniendo el fin de con el tiempo de juego, con el fútbol, con lo que se viene, que va a ser una auténtica locura. Gracias, como siempre, por estar ahí, por elegir la radio, y te quedas con la COPE, ¿eh? Te quedas con la tarde. Hasta mañana.